Bueno, pues se acabó la feria. Se acabó la feria. Se acabó la feria. Se acabó la feria de abril. Y yo, la feria de abril que se va. Y lo que nos ha costado llegar hoy a la radio, Dios mío. He dado más vueltas que un tío vivo. Pero he llegado. He llegado. Y con tiempo, ¿eh? Relajadito. A menos cuarto ya estaba aquí. Increíble. He dado, me han desviado 20 veces. Pero me he metido por vericuetos. Hice una pirula en Gran Vía. Lo reconozco.
Porque hazlo público.
Padre. Me metieron por Gran Vía y vi que los que venían de Gran Vía hacia Cibeles, les dejaban pasar. Por Cibeles, por el
Palacio del Ayuntamiento.
Digo,
real.
Pues tengo que hacer una pirula. Miré a ver si había, no había nadie, pumba. Me metí y sí, llegué a la radio.
Cuatro puntos que acabas de perder.
Bueno, nada. No, ya no me pueden hacer nada. No había cámaras.
¿Cómo que no?
Ya prescrito. Ya, si fue esta mañana, ya prescrito.
Ya
delito.
Prescribió. Bueno, que vale, que sí. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta, bueno, mínimo las 2 de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
¿Cuántos he agregado?
Control central, a lo lejos se ve su melena, su barba, su porte, Apolinio, Marcotes. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero.
¿Sí?
En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, don RQR, más RQR que nunca. Antonio Pérez, según va creciendo la liga, se pone más de mala leche. Perdón, mala leche.
Uy.
No lo dije. A punto estuve. Es que lo siento, Paco. Yo cuando siento la cosa no domino el...
No, yo acabo de llegar al estudio, ¿sí? Si no hubiera pasado nada de esto. ¿Qué pasa, Pepe?
Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez, Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho, y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mosto. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. Muy bueno.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 33ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Después de esta, quedarán solo 5 jornadas en la Liga BBVA. Una la tenemos entre semana, martes, miércoles, jueves, y otra el próximo fin de. Así que dentro de 2 lunes solo quedarán 3. La noticia del día es que 10 meses después de su fichaje ha recibido el alta médica Vermaelen. Existe Vermaelen, por lo tanto. El central del Barça, para el Barça son todo buenas noticias, ya incluida esta. Hoy, partido de la jornada, evidentemente el Celta-Real Madrid. Va a jugar en Madrid contra el Celta, que es un muy buen equipo y peligroso. Contra los nervios, porque si pierde es casi un adiós definitivo a la Liga. Contra sus bajas y contra el cansancio europeo. Así que partidazo a las 9 de la noche en Balaídos. Por la mañana hemos tenido un partido de primera, Málaga 1, Deportivo de la Coruña 1. Y uno de segunda, Las Palmas 1, Real Valladolid 1. En el de primera, podía haber ganado cualquiera. El gol del Málaga, Amrabat. Y luego ha marcado Oriol Riera, el delantero, de cabeza. El de Amrabat, un tiro de fuera de área fuerte. Pero el partido ha terminado con un tiro al palo de Lucas Pérez del Depor, y con un paradón de Fabricio, vamos, que era para cualquiera. Después de este empatito, el Málaga tiene 47, es séptimo, pero ya solo le saca un punto al Athletic de Bilbao y no se ha podido acercar al Villarreal, sigue a 6 de la sexta plaza. Y el Depor tiene 29, es decir, ahora mismo estaría fuera del descenso, aunque le devolvieran a Almería los 3 puntos de la FIFA. Pero es que la Almería tiene un partido menos. A las 5 de la tarde, abre la tarde del domingo, Tiempo de Juego, la Almería en casa, con otro que se tiene que salvar, el Eibar. Vamos, que tenemos tarde bonita por arriba, por el medio, y por abajo también. Y el partido de segunda, dos aspirantes al título, Unión Deportiva Las Palmas 1, Real Valladolid 1, gol de Roger para el Valladolid y empató Mar Valiente propia meta para la Unión Deportiva Las Palmas. Se quedan los dos, aunque queda mucho, pelín cortados de la zona de ascenso directo, en la que está disparada el Betis y en la que el Sporting y el Girona parecen luchar ahora casi solos, casi, por la segunda plaza. Recuerdo, en primera división, líder el Barça, a 5 puntos el Real Madrid, 81 Barça, 76 Madrid, obligado a ganar hoy en Vigo. 72 tiene el Atlético, que le saca 7 al Valencia, que cierra la jornada mañana en casa de Mestalla contra el Granada. Con 63 a 2 del Valencia, viene el Sevilla en UEFA y el Villarreal 53. Descenso para Almería, 25 o 28 puntos si le dan los 3 de FIFA. 25 el Granada, a 4 de la salvación. Córdoba colista con 20 a 9. Y en segunda empieza el Betis disparado, 71 puntos a 9. Sporting y Girona, que hoy juegan los dos, pero fuera de casa. 62 tienen ambos, 60 Las Palmas, 59 el Valladolid, cierra playoff de ascenso la Ponferradina con 52. Si hoy gana el Zaragoza al Numancia, juegan en la Romareda, el Zaragoza empataría con esa zona de playoff. Y en descenso empiezan Racing 35, Sabadell 33, se enfrentan entre sí, Barça B 33 y colista, aunque todavía tiene que jugar, el Recreativo con 32. En primera división recordamos marcadores. El viernes empezó la jornada de liga con el Córdoba 0, Atlético de Bilbao 1.
Ayer Español 0, Barcelona 2.
Atlético de Madrid 3, Elche 0.
Getafe 0, Levante 1.
Y Real Sociedad 0, Villarreal 0. En segunda, además de Las Palmas 1, Valladolid 1, ayer se jugaron 5 partidos.
Lugo 0, Alcorcón 0.
Osasuna 2, Albacete 1.
Alavés 1, Betis 2.
Barça B 2, Ponferradina 1.
Y Mallorca 2, Tenerife 1.
Baloncesto, Liga Endesa. Esta mañana 3 partidos, el Real Madrid se ha puesto líder, aprovechando que ayer perdió el Unicaja en Sevilla, empatados a victorias y pendientes de un Real Madrid de Unicaja, que es el jueves de la semana que viene en Madrid. Pero por basquetaveras, el Madrid se pone líder tras ganar 78-52 al Bilbao. Ha ganado de paliza el Barça en Zaragoza al CAI, 67-103, y ha ganado el Andorra por 4 en Murcia al UCAM, 7-3-7-7. Fútbol internacional. Tenemos en el día más estresado del año a Fernando Evangelio, porque tiene desde las 2:30 en juego el Everton-Manchester United. ¿Cómo van?
Está perdiendo el Manchester United, que es lo mismo que decir que está ganando el Everton en Goodison Park, 2-0. El primer gol lo ha metido McCarthy en una contra fulminante del equipo del entrenador español. ¿General? Y el segundo... No, no es en el general, ni tiene nada que ver con él. Y el segundo lo ha metido Stones, el central del Everton, en una jugada balón parado.
No te enrolles, que nos estamos comiendo el tiempo de carro.
Está siendo todo lo intenso que nos ha sido en todo este año. El Everton, Everton 2, Manchester United 0, minuto 39 de la primera parte.
A las 5, Arsenal-Chelsea. En Alemania, a las 5:30, Mönchengladbach-Wolfsburgo. Si el Wolfsburgo no gana, campeón de liga, el Bayern de Múnich. Desde las 3 juega el rival del Real Madrid en las semifinales de Champions, en derbi, Torino-Juve. ¿Con qué español, Evangelio?
Morata titular, no juega Tevez, es Matri el titular, es decir, Llorente cuarto delantero del equipo, que ya lo sabíamos. Torino 0, Juve 0, minutos 6 de la primera mitad.
O sea que no son todos titulares en el partido de hoy.
No.
A las 6 la Fiorentina, el rival del Sevilla, recibe al Cagliari. Y a las 9 menos cuarto, Nápoles-Sampdoria, que son los dos que están en zona UEFA. Y en Portugal se decide la liga casi, con el Benfica-Oporto a las 6. Le separan 3 puntos, tiene que ganar el Oporto en Lisboa. Completamos fútbol en segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Fernando Evangelio también. ¿Ves cómo va a acabar estresado?
Menos mal que me lo he traído. Grupo primero, Valladolid 1, Marino del Banco 0, Corucho de Vigo 1, Racing de Ferrol 1, Guijuelo 1, Lealtad 2 y Sporting de Gijón 2, Zamora 0. En el grupo segundo, Castilla 2, Sestao River 2, Amorebieta 3, Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 2, Real Unión de Irún 0, Leioa 2, Guadalajara 1, Las Palmas Atlético 3, Tudelano 0, Bilbao Athletic 3, Getafe 0 y Tribal Valderas de Alcorcón 2, Fuenlabrada 1. En el grupo tercero, dos marcadores ayer, Atlético Baleares 1, Español 1 y Valencia 0, Reus 1. Esta mañana Alcoyano 1, Olot 0, Hospitalet 1, Mallorca 1 y Ilicitano 1, Olympic de Sátiva 2. Y en el grupo cuarto, UCAM de Murcia 1, Sevilla Atlético 0, Granada 2, San Roque del Epe 0 y Arroyo de la Luz de Cáceres 0, Melilla 1.
Esta tarde en tiempo de juego estaremos en Oviedo, en Huesca, en Tarragona y en Cádiz, porque el Real Oviedo, el Nastic y el Cádiz pueden ser ya hoy campeones de grupo. Es decir, que estarían a una eliminatoria, si la ganan, de ascender directamente a segunda. Y si no, irían a la repesca. El Huesca también es líder, pero todavía no le cuadran las cuentas para ser hoy ya campeón de forma matemática. Oviedo, Huesca, Nastic y Cádiz juegan todos en casa. Fuera del fútbol tenemos, y además de la Liga Endesa que hemos dado de los marcadores, tenis en el Godó a las 5 y cuarto, la final Nishikori-Andújar. En Bucarest ha ganado el primer set Guillermo García López Abessel y el checo por 7-6. En ciclismo, la Lieja-Bastoña-Lieja, que lo está dando Teledeporte. En fútbol sala, la final de la Copa de Europa a las 6 y media en Lisboa, Barça-Kairat de Kazajistán. En hockey y patines, la final de la Copa CERS, que es como la segunda competición europea, Reus Sporting de Portugal en Igualada. En voleibol, segundo partido de las finales de la Liga masculina y femenina. En pelota, final de parejas en el frontón Vizcaya de Bilbao. Barrasaluce Zubieta contra Bengoechea Álvaro. En boxeo, Klitschko ha retenido los cinturones de campeón del mundo de los pesados al ganar al estadounidense Jennings por puntos. En la NBA, Marc Gasol 25.7 rebotes y Memphis se ha puesto ya 3-0. Ganó Memphis en Portland en su playoff. Y perdió Pau Gasol, 16 puntos, 10 rebotes. Hizo un poco el tonto Rose, que es un crack, en los últimos segundos. Y perdió Chicago en Milwaukee. Milwaukee Bucks, no lo, con los Knicks. Mirotic 5 puntitos. Pero vamos, está 3-1 para Chicago y vuelve la serie a Chicago. O sea que si algo pasará. Y era día de maratones. En Madrid ha ganado bajo la lluvia Ezequiel Kiptocheville con 2:12. Récord de participación, 31.000 inscritos. Tiempazo en la maratón de Londres. El keniata Kipchoge ha hecho 2:04:42. Y ahí ha quedado séptimo Javi Guerra, el español, con otro tiempazo, 2:09:33. Y también ha habido maratón de Hamburgo. Ha ganado el keniano Lucas Rotich con 2:07:17. Y han capturado el Campanu, el primer salmón del año en los ríos de Asturias.
Ya cayó, mira.
Sí, lo ha pescado el pescador bilbaíno Jorge Moreno Álvarez. La puja, para quien quiera hacerse con él, a veces han llegado a pagar 6.000 euros. Bueno, y más. Es a las 6:30 en el Ayuntamiento de Cangas de Onís. A ver si nos escucha.
Lo ha comprado el de Parrondo. El...
Sí.
Muchas veces.
A ver si alguien nos escucha del Ayuntamiento de Cangas de Onís y nos llama a las 6:30 diciendo, se lo ha llevado tal restaurante. ¡Uf! ¡Qué pedazo de presentación! Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Vete ya, hombre. En primera división, Liga BBVA. 5 de la tarde, Almería, Eibar. A las 7, Sevilla, Rayo Vallecano. 9 de la noche, Celta, Real Madrid. En la Liga Adelante, a las 4, Sabadell, Racing. 4:30, Llagostera, Sporting. A las 6, Recreativo de Huelva, Girona. 6:15, Zaragoza, Numancia. 9 de la noche, Leganés, Mirandés. Cambio de balón, Liga Endesa, 6:30, Estudiantes, Obradoiro.
Él se pasa contando porque ha llegado justo a la radio, yo me paso contando bacaladas, luego tú te pasas, luego se pasa a otras ligas y ya va mal todo el día.
La culpa es del megamaratón.
Sí, megamaratón. Al final es eso. Hay que organizar el MAPOMA, el Maratón Popular de Madrid, en Valladolid. Para que no haya ningún problema.
Casa de campo.
De casa de campo. Perfecto. Bueno, nos hemos pasado 4 minutos. Empieza ya COPGP, página del motor, así que se pasará. Pasadas y media, volvemos con el fútbol y con un montón de historias. Se han publicado 2 cosas que son para flipar. Luego se las cuento. Hasta luego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPGP. Pues sí, aquí estamos con el motor y sobre todo con una noticia que nos tiene preocupados de ayer por la tarde. Se ha roto Marc Márquez. Tiene una lesión, eso sí, no es muy grave, evidentemente. Tiene una fractura en el meñique de la mano izquierda. Pero eso, le han puesto una placa, eso hace, se le ha operado el doctor Mir. Y le han puesto una placa en ese dedo meñique, en una placa de titanio en la falange proximal del dedo meñique, y eso puede influir en su rendimiento. No es la primera vez que se cae Marc Márquez en haciendo dirt track, esta vez estaba entrenando dirt track, pero ya tuvo, de 2013 a 2014, tuvo un problema, se rompió el peroné. Bueno, pues esperemos que no sea nada. Han dicho, no han dicho 100% que corra en Jerez, pero parece que sí va a correr en Jerez, o al menos... Eso debería saber nuestro hombre de las motos. Ahora hablaremos enseguida con él, con Borja González. No, le tenemos ya. Hola, Borja, muy buenas.
Sí, vaya recibimiento, que eso debería saber. Y...
No, claro, es que tú tienes la obligación de saberlo.
Entonces, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, saber no se puede saber porque al final mañana tienen que empezar a 24 horas de plazo entre la intervención de ayer y ese inicio de recuperación, y ahí podrán ver cómo está el dedo. Podemos hablar más de sensaciones, yo diría que va a estar, porque bueno, por el tipo de lesión que es, por dónde ha sido, pues en la mano izquierda, menos importante. Me imagino que su marca de monos y de guantes podrá prepararle un guante especial, que ya se ha hecho más veces, para que puedan ir los dos dedos, el meñique, y vayan los dos dedos pegados, así no tenga que moverlo demasiado. Le costará, pero si no hay nada raro después de la operación, imagino que aunque sea con sufrimiento, Márquez podrá estar en el Gran Premio de Jerez. Lo que evidentemente será imposible saber es en qué porcentaje de estado físico, 100% seguro que no, porque nadie podría estar al 100% después de una operación. Pues la carrera es el domingo, pero un sábado, pues con 8 días y después de tener que subirse a la moto el viernes. Pero bueno, a ver las condiciones reales en las que está de competitividad, si le pueden infiltrar, en fin, yo creo que va a haber bastantes incógnitas hasta que lleguemos a Jerez, y sobre todo hasta que pasemos el primer entrenamiento libre del viernes que viene.
Sí, yo creo que se tendrá que probar, tendrá que ver, para que la gente lo sepa, la falange proximal es la intermedia. Hay tres falanges en el dedo meñique, pues la de en medio, esa es la que se ha dañado. ¿Dónde le afectaría? ¿Qué le afectaría de la mano? Para el manejo de la moto, bueno, ¿qué le podría afectar?
Es mano izquierda, en principio es el manejo de embrague, ¿no? Ahí también, además, las motos con el cambio simples, bueno, pues no será eso. Me imagino que sobre todo probablemente en las salidas, que no, o en la salida de carrera, que es una cosa que también ha tenido algún problema este año, pero no creo que vaya a afectarle propiamente a algo que de lo que tenga que hacer sobre la moto, más que evidentemente pues cuando tú tienes que hacer fuerza con las manos para levantar la moto, curvas, etcétera, ahí cualquier lesión que tengas en una extremidad, sea mano, dedo, hombro, codo, te molesta. Bueno, pues eso con el paso de las vueltas podrá ir empeorando. Ese va a ser un poquito el problema que tiene. Es una fractura con desplazamiento, que es por lo que le han puesto la placa de titanio. Y bueno, pues nos vamos a encontrar, digamos, con dos incógnitas físicas para esta carrera. Primero la de Márquez, que a priori contamos con que esté, a ver en qué estado. Y la segunda duda va a ser la de Pedrosa, que todavía no tenemos confirmado 100% que vaya a estar después de su operación, pero que si está, pues será otro del que estaremos atentos. Así que en ese box va a ser un box bastante medicalizado.
Sí, sí, desde luego. El box de Honda Repsol. Quédate ahí, Borja, porque vamos a hablar de motos bastante en este COPE GP. Porque vamos a hablar con un pilotazo que es muy querido aquí en esta casa, con Efren Vázquez, y vamos a hablar de lo que pasó, de ese duelo entre Rossi y Márquez, porque aquí no nos ponemos de acuerdo en la redacción de Deporte de COPE. Yo sé que tú y yo no estamos de acuerdo, así que, de verdad, va a merecer la pena. Vamos a ver un poco, vamos a analizar paso por paso lo que pasó, lo que sucedió en Argentina. Aguántate ahí, Borja. Vamos con el Rally de México, porque está terminando, apenas quedan dos tramos. Y bueno, ayer abandonó Dani Sordo, se ha repescado con el Super Rally, puede puntuar. Y si Borja es el que más sabe de motos, el que más sabe de rallies en este país, es Javier Bueno. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas, pues buenas tardes, y una pequeña puntualización. Estamos en Rally de Argentina, el de México ya quedó.
Perdón, sí, tienes toda la razón, Rally de Argentina, correcto.
Pero bueno, faltan dos tramos, el penúltimo se está celebrando ahora, pero todo apunta que si no hay ningún incidente, Chris Meek, el piloto de Citroën por excelencia esta temporada, pues pueda conseguir su primera victoria, lo cual pues no deja de ser un hito en su carrera deportiva. Mick, hay que decir que hizo una prueba ha hecho un rally muy comedido, sabiendo muy bien dónde tenía que levantar, dónde tenía que apretar, y quizás su coche, el DS, el DS3 World Rally Car, ha sido uno de los pocos coches que no ha tenido grandes problemas mecánicos. Otra cosa muy diferente es lo que le pasó a Ollier, que en el primer tramo prácticamente se quedó, en el segundo tramo se quedó prácticamente tirado, o sea, con un problema al parecer de alimentación, y la pena ha sido Sordo, que cuando rodaba en cuarta posición con muchas opciones de poder dar caza a Lasvala, a Yarimati Lasvala y subir al podio, pues se encontró con un problema eléctrico que lo ha dejado tirado y actualmente rueda en la octava posición. Bueno. El rally ha sido muy duro por las condiciones del terreno, porque estaba muy destrozado debido a las lluvias de última hora. Y en fin, todo apunta que quizá a partir de esta victoria, pues Chris Meek pueda conseguir otros triunfos que los necesita para asegurarse su puesto en Citroën.
Solo una pregunta más sobre este rally argentino, como bien decías tú. Ese accidente, ¿no?, que nos ha traumatizado, ¿no?, ese atropello que ha tenido muy grave un espectador. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues todo apunta que ha habido alguno herido de gravedad, pero bueno, que la cosa parece ser que no va a mayores. El neozelandés Hayley Paddon pues sufrió una salida después de un rally muy desastroso con muchos problemas atacó y parece ser que a la salida de un pequeño rasante pues perdió el control y se fue contra un grupo de espectadores. Un tema que en Argentina pues es afortunadamente no pasa más de lo que debería pasar, porque las carreteras, los tramos están a tope de gente.
Claro,
¿no?
Claro.
Esperemos que la cosa no vaya a mayores.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Gracias por la información. Estaremos atentos a este final esta tarde del Rally de Argentina. Gracias.
A vosotros.
Hablamos también de Fórmula 1. Solo os voy a dar dos apuntes. Crece el rumor en el paddock de Fórmula 1 sobre que la FIA le va a quitar parte, uno de los trucos del motor Ferrari en este inicio de la temporada. Le va a quitar... se hablaba antes de que se iba a controlar más el flujo de combustible. Bueno, pues de ese control del flujo de combustible se está rumoreando que le podrían quitar 20 caballos de potencia en ese milagroso motor Ferrari. Digo milagroso porque ni ellos mismos, con lo que se sabía en diciembre, se esperaban que corriera tanto. Bueno, pues hay un rumor de que le pueden quitar 20 caballos, vamos a estar atentos. Igual que aquí hay una guerra informativa porque Mercedes le iba diciendo, se lo ha dicho hasta dos fuentes distintas que me merecen todo el respeto, Mercedes le va diciendo a todo el mundo que Ferrari está 10 caballos por delante. Bueno, vamos a ver qué pasa en Barcelona, porque puede que le quiten esa potencia a Ferrari, pero también va a estrenar una evolución de motor. Así que, bueno, vamos a ver cómo van las cosas, pero ese es el rumor que hay ahora mismo en un paddock, en el que, por cierto, tampoco en Ferrari cayó muy bien que Alonso se desdoblara de Raikkonen en la última carrera. Eso sí, era completamente legal y Alonso, pues con eso, logró salvar 3 puestos gracias a esa maniobra. En fin, estamos en COPE-GP. Vamos a seguir hablando de motos.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
know. Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, pues hablamos con alguien. Primero, yo te digo, Rubén Parra tiene algunos ídolos en el Mundial de Motos, nuestro querido productor, y uno de ellos es Efren Vázquez, y la tenemos aquí. Hola, Efren, muy buenas.
Hola, buenas.
A ver, primero de todo, estás siendo una vez más nuestra salvaguarda en Moto3, vas segundo en el campeonato y la verdad es que están dando muy buenas sensaciones. Lo único que pasa es que Ken está de momento en otro planeta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también esto viene derivado por varias situaciones, ¿no? La primera, también el poder estar durante todo el invierno muy activo, poner junto todo, ¿no? No solo la moto, sino a él también físicamente, psicológicamente. Y bueno, está en un momento muy bueno, se ha encontrado con una que le va a su conducción pues perfecta y ahora mismo está marcando un poco la pauta.
Bueno, pero en tiempo, para que la gente lo entienda, tampoco es tanto al final por vuelta que te separa, ¿no? Estamos hablando, ¿qué podemos dar? De 3 décimas por vuelta. ¿Dónde crees que puedes atajar un poco la brecha?
Bueno, a ver, realmente si somos un poco objetivos también con lo que es la categoría de Moto3, ya nos damos cuenta que evidentemente el ritmo que tenga cada piloto el día de la carrera es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Dani y yo teníamos un ritmo muy bueno durante el warm-up, sobre todo con el neumático duro. Yo quizás me vi un poco penalizado por pretender una estrategia un poco diferente, que fue salir con un neumático duro atrás que me pudiese dar un poquito más al final de carrera. Que la verdad, bueno, un poco lo que realmente sucedió es que al principio me costó más y al final de carrera, cuando iba un poco más cómodo, pues el grupo no te deja escaparte y Dani ya había puesto tierra de por medio, ¿no? Claro. Eso, sumado a que tuvo un poco de suerte en el sentido de que hubo una caída en la que se fueron 2 pilotos al suelo y se quedó un poco el grupo cortado, Oliveira estaba un poco detrás y bueno, pues él consiguió abrir ese hueco de 1 segundo y algo para que un piloto con menos ritmo no te pueda adelantar en la recta. Y ahí ya depende de tu ritmo. Luego nos fuimos estorbando toda la carrera y evidentemente pues fue el ritmo de carrera fue un auténtico desastre porque rodábamos vueltas en 49 medios y 49 bajos y alguna vuelta pues que se rodaba en 50 medios, ¿no? Entonces esa vuelta que rodas de 50 medios, él mantiene su ritmo y te va metiendo 1 segundo por vuelta.
O sea, parece más de lo que hay, claro, efectivamente, de lo que puede haber en punta prestacional, ¿no? Pues por las circunstancias, porque va solo y vosotros estáis enfrascados en vuestras batallas, efectivamente.
Sí, 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 Dani, hombre, Dani evidentemente es un piloto con mucho ritmo, que ahora mismo tiene mucho ritmo en los entrenos, pero ya lo vimos el año pasado, ¿no? Con pilotos rápidos, o sea, realmente si consigues abrir un hueco como en alguna carrera de las que ganó hizo Márquez o Rins, abres un pequeño hueco 1 segundo y algo, como el grupo no se ayude, pues te puedes ir en solitario, ¿no? Y con gente a veces tan joven también, pues suele suceder esto, ¿no? Es el parte del juego del Moto3 y yo creo que, bueno, que en el momento que no se le deje escapar a Dani y se le pueda frenar un poco, pues bueno, luego ya veremos lo que sucede en un grupo de 12 pilotos. Lo difícil es llegar el primero del grupo, ¿no?
Ah, está claro. Bueno, te llamábamos también porque queríamos que como piloto nos dieras tu opinión sobre el Rossi Márquez del otro día. Discutía yo con, amablemente, lógicamente, con Borja, que a mí me parece que Rossi le cierra dos veces a Márquez y por eso se produce la caída. Y sin embargo, por otro lado, Borja decía, hombre, es una lucha de dos pilotos duros y que no es para tanto. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo he visto un poco el lance solo, ¿no? Porque la verdad que la carrera de MotoGP no la pude ver, estaba con 40 de fiebre y me tuve que marchar del circuito lo antes posible para ir hacia el aeropuerto, pero sí que he visto un poco el lance de carrera. Hombre, a ver, yo creo que son situaciones de carrera, ¿no? Yo creo que Márquez este año va a conocer al auténtico Valentino, ya no te hablo solo de a nivel de resultados, sino a nivel de carácter también, de lucha en pista. Y bueno, por un lado yo creo que esto puede ayudar mucho también al espectador, a todos nos gusta que ganen los nuestros, pero hombre, yo creo que lo de Valentino también es a destacar, ¿no? Mucha gente le creía acabado al 100% y bueno, pues el entrenar yo creo con los jóvenes del Moto3, con los niños, pues al final le está dando alas de nuevo, ¿no? Para mí, a mí personalmente me ayuda mucho, ¿no? Verle ahí porque todavía me demuestra que hombre, que si él sigue luchando con jóvenes en una categoría tan exigente como es MotoGP, pues que al final yo por qué no voy a poder con 28, ¿no? Si todavía me quedan 8 años o 9 años para tener su edad. Entonces, me ayuda a exigirme más y ya te digo, no es fácil. Cuanto más joven es la gente, es más sencillo que cuando va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, para mí me parece una lucha muy bonita y vamos a disfrutar este año.
De todas maneras, ¿tú piensas, no crees que cuando se levanta un poquito ahí Valentino no está diciendo, lo está parando, digamos? O sea, no quiero...
Bueno, pero tenemos que criticar a Valentino lo que en otras veces él ha criticado a Márquez, o sea, sería un poco contradictorio, ¿no? O sea, realmente Márquez ha tenido lances todos varios, se le ha criticado, se le ha dado la razón al piloto, no ha habido sanciones por parte de carrera, no todo el mundo quiere ganar. Y yo no digo que Valentino le haya hecho a propósito, no. Lo que digo es que, hombre, yo creo que son situaciones, tratas de defender tu posición como puede suceder y al final, pues bueno, es una pena que se haya caído porque me hubiese gustado ver el final de carrera de estos dos, la verdad.
Está claro. Borja, ¿algo para Efren?
Pues mira, voy a aprovechar que está ahí de fin analista. Lesión de Márquez en el meñique de la mano izquierda, recién operado. Tú que has tenido golpes de todos los colores y te has subido a la moto en casi todas las condiciones físicas, buenas y malas. ¿Cómo ves? ¿Qué intuición tienes para la carrera de la semana que viene? ¿Le va a costar mucho? ¿Dónde está la lesión? ¿Es menos dramático que en otras partes?
No sé, no sé exactamente el tipo de lesión que tiene. También te digo que de Márquez nos hemos podido esperar cualquier cosa. Digo nos hemos podido esperar cualquier cosa porque nos ha deleitado a todo el mundo, yo creo, con situaciones al límite que parecía cosa de magia, ¿no? Que él pudiese sacarlas, el último en Austin. Pero luego también yo creo que cuando estás ahí en la nube esa, ahora de golpe ha tenido la caída esta, ahora tiene una lesión en la mano. Yo creo que igual se le ha dado un poco la vuelta a la tortilla en el sentido de la suerte y que cuando no tienes todo de cara, pues a veces te cuesta un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que igual Jerez pasa porque sea un poco más cauto, porque el resultado quizás sea, me hace pensar que quizás sea un poco más, no sé, que pase un poco más desapercibido, pero que pueda volver con más fuerza en el siguiente Gran Premio, ¿no? Esto ha sido un poco desde casa, que a lo mejor ya se crece con la gente y, bueno, ya te digo que ha hecho cosas que nos ha dejado asombrados a todos, o sea que a lo mejor llega allí y gana la carrera.
Borja, tenemos un comentarista aquí para cuando dentro de 6 o 7 años deje las motos, tremendo, con Efren.
Efren, es verdad que yo hace ya muchos años en una carrera de Inglaterra, ni se acordará, que no pudo correr porque...
Sí, me acuerdo, con Riven, sí.
Nos hicimos se sentó a mi lado, me parece, en la sala de prensa y me estuvo analizando, yo estaba en solo moto, y estuvo analizándome la carrera y es que lo clavaba todo. Es que evidentemente, no solo él, muchos los pilotos saben lo que es estar en la pista y en el caso de Efren además sabe narrarlo. Se nota mucho la experiencia porque hablar con él no es como hablar con otros compañeros suyos de la categoría, no por nada, también por los años que lleva, así que sí, yo apuesto también a que le tengamos ahí amarrado y que le hagamos un contrato dentro de poco para ser comentarista de la Copa.
Ay. Bueno, Efren, que muchísimas gracias, que te hemos pillado viniendo de tu preparación en montaña y que mucha suerte para Jerez, que va a ser un día grande para todos los pilotos españoles.
De nada, hombre, encantado.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Borja, de a pocos días de Jerez, ¿algo que pueda cambiar de cara a Jerez? ¿Algo que, algún apunte más?
No, pues si no tenemos bastante con lo de Márquez y Pedrosa, yo creo que ese va a ser un poco el en torno a lo que gire el inicio del Gran Premio, ver si está Pedrosa y ver cómo está Márquez. Y bueno, ya lo ha dicho Efren, y es verdad lo que apunta él. Al final, ya no porque te gire la suerte, sino porque fue quinto en la primera carrera Márquez en Qatar, ganó la segunda, 0 puntos en la tercera. Ya tienes que empezar a pensar también un poco en no arriesgar más de la cuenta y ir sumando puntos. Y a lo mejor eso cambia un poco el chip si le sumas una lesión y bueno, pues según las circunstancias puede hacer que no se vuelva loco y que trate de empezar a sumar puntos en serio y bueno, apretar cuando realmente el físico se lo permita. Pero todo esto lo hablamos sin saber realmente cómo el piloto se va a sentir encima de la moto, si llega, evidentemente, que estamos dando ya por hecho que al 100% que va a estar, aunque es algo que todavía tendrán que confirmar esta semana.
Muy bien, pues gracias, Borja, te escucharemos como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
En COPE informamos al minuto de las cosas que van surgiendo.
De persecución.
Ay, Dios mío.
Jesús, estas cosas pasan, lo siento.
Bueno, eso sí, la naturaleza o las personas lo permiten.
Simplemente es ese detalle, que no lo perdí en el 92.
Pero si habláis todos a la vez,
no vale de nada eso.
No sé si poner los discos o seguir con este tema. Porque me estoy preocupando.
COPE, estar informado.
Hasta un 25% de descuento en televisores LG. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Bueno, pues estamos acabando y ha habido muchas cosas en el mundo del motor. Por supuesto, bueno, y nos la va a resumir Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, primero vamos con las motos, que sé que eres un gran seguidor del trial. Tony Bou, de nuevo, doblete en el inicio del Mundial Motegi, ¿no?
En Motegi, además, trial clásico, por decirlo así, que le deja primero a la general, 40 puntos por delante de Fajardo, 34, y otro clásico, que es Fujinami, 32.
Y Jorge Prado, 14 años, gana una prueba del europeo de motocross, tremendo.
En Valkesban, sí, es un gallego de 14 años, como bien dice, y además se ha ido a vivir a Lommel, que es la cuna del motocross, como podría ser Silverstone para la Fórmula 1 o Indianapolis para los americanos.
Bueno, y terminamos con las World Series.
Bueno.
Qué pena lo de Roberto, qué poco corre su coche. Ha terminado décimo hoy. Claro, y cuéntame la batalla de delante, que ha sido
bueno, ayer,
divertida,
ayer ganó
por lo
Roland,
menos.
Ganó sí. Roland y hoy ha ganado Baxivier, que adelantaba a De Vries en la última curva, y el protegido de McLaren, De Vries, que bueno, pues para mí ha sido un poquito cerdete, vamos a dejarlo ahí.
Sí, o Cazurro casi, también, sí.
Sí, casi le echa fuera, así que... Pero vamos, el coche de Meri que no anda. Y si quieres un apunte rápido de camiones...
Sí.
Albacete ayer hizo 2 quintos puestos, ganó una Han y otra Kiss. Esta mañana ha vuelto a ganar Kiss, Albacete octavo y ahora estaba primero en la última manga.
Perfecto.
Y el Anascar, Vilariño, ha ganado esta mañana también.
Vale, no.
A Pepe, que lo sé yo.
Es que tengo a Pepe que está poniendo gesto de reloj, lo que pasa es que es verdad que hemos hablado del PCS, no, o sea que no pasa
claro,
nada.
Claro, no pasa nada. Pepe a mí me lo permite, no te preocupes.
Bueno, aquí riéndose. Gracias, Charlie.
Hasta
aquí.
Luego a vosotros.
Ha sido un auténtico placer. El domingo que viene, motos desde Jerez. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
En COPE GP no ha marcado el United, o sea que sigue palmando 2-0 con el Everton. ¿Cómo va el Juve, el Torino Juve?
Sí, el derbi está empatado, sin goles. Ha tenido alguna ocasión el Torino, pero ha tenido un par la Juve, una buena conducción de Morata que casi acaba en un remate de Matri, de momento 0-0, minuto 31. Y en el Everton Manchester United ha entrado Falcao por Fellaini, que tenía amarilla, es decir, cambia a 4-2-4 Van Gaal. 2-0 gana el Everton, minuto 3 de la segunda parte.
Bueno, vamos a empezar como siempre repasando lo que tenemos esta semana, que viene cargadita, ¿eh? Tenemos fútbol todos los días. Mañana se cierra la jornada 33, Valencia-Granada, 9 menos cuarto, lo damos en el tiempo de juego de cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. El martes empieza la jornada 34, juega... Buenos partidos, ¿eh? El Barça, Barça-Getafe a las 8, y luego tenemos dos. Uno es el derbi, Athletic de Bilbao Real Sociedad, con homenaje a Matt Letizier al descanso, y Levante-Córdoba, esos dos a las 10. Y hacemos tiempo de juego desde las 7 y media. Primeros premios, el martes también, Hospital Optimista, gala de premios en Valencia. Yo esto lo leo por primera vez en antena, entonces aquí ya me puede colar cualquier cosa, pero se premia iniciativas o prácticas de hospitales, equipos médicos y ONGs que hacen más fácil la vida de pacientes y familiares. Ah, pues muy bonito.
Nos pidió un oyente que le diéramos bola y como además es una iniciativa muy bonita, pues lo decimos. El martes en Valencia, la gala de entrega de esos primeros premios Hospital Optimista.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Gracias, amigos.
Miércoles, más Liga. A las 8 el Madrid, pero a las 8 hay tres partidos. Eibar-Sevilla, Real Madrid-Almería y Celta-Málaga. Y a las 10, dos partidos. Elche-Depor, decisivo zona baja, y Villarreal-Atlético de Madrid.
Tres partidos a la misma hora.
Y dos
que
a las 10.
Se han vuelto locos.
Sí.
Qué locura, Dios.
Pues sí. También tiempo de juego por todos los lados a partir de las 7:30. En baloncesto es la vuelta imposible del Gran Canaria en Moscú frente al Helsinki, la final de la Eurocopa. Hay que ganar allí de 30. Y los compañeros de Cope Canarias dan el partido entero, porque este empieza antes, empieza a las 6:30. El jueves se cierra la jornada a las 8 con el Rayo Vallecano-Valencia y a las 10 con el Granada-Español. Y el viernes empieza ya la siguiente jornada de Liga. O sea, es todos los días fútbol. Con el Real Sociedad Levante a las 9:45. Sábado a las 4 el Barça otra vez, Córdoba-Barça. A las 6 el Atlético Madrid otra vez, Atlético Madrid, Atlético Bilbao. A las 8 el Sevilla-Real Madrid. O sea, tenemos Super Sábado. Y a las 10 Deportivo La Coruña-Villarreal. Quedará para el lunes el Almería-Celta, lo digo ya. El sábado, en la madrugada del sábado al domingo, Mayweather-Pacquiao. Dice Evi aquí, si quieres que haya tiempo de
no,
juego...
No, lo leas.
Tuitea TJ como panes y hazlo trending topic. Pero es a las 5 de la mañana, vas a venir a hacer...
Venir sí,
a Pepe
venimos,
a la mañana.
Venimos, Pepe.
Venimos.
Si hay publicidad, ¿vienes?
Claro.
Vale.
Bueno, pues dice Evi eso, que si queréis que haya tiempo de juego con el Mayweather-Pacquiao, hay que tuitear...
Ahora, tiene que haber cócteles y cosas.
Sí, Molotov.
Sí, eso es.
Almohadilla TJ como panes... Y hazlo trending topic. Fútbol sala, la final de la Copa del Rey, el sábado, que no lo había dicho, Marfil Santa Coloma, Inter Movistar. Y para el domingo queda por la mañana el Español Rayo, a las 5 Getafe Granada, tenemos super domingo, a las 7 Valencia Eibar y a las 9 Málaga Elche. Y en motos es el Gran Premio de España Jerez, a ver si llega Marc Márquez.
¿A qué hora se levanta un superhéroe? Unas dos horas antes que tú. De otra forma, nada estaría en su sitio cuando tú te levantas. Ni la calle, ni el café, ni tu croissant. Ni nada de nada. Cuando los superhéroes velan por nosotros, todo funciona. Igual que la gama de comerciales Citroën ha funcionado durante 18 años de liderazgo. Súmate este mes con un Citroën Berlingo por 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Transporte e impuestos no incluidos.
Citroën. Creative Technology.
A ver, vamos a hacerlo con ritmo, ¿eh? Evangelio. Un, dos... Tres, o contratas Total Channel, boom, 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 o te quedas sin combate, boom, 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 el combate del siglo, boom, 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 Mayweather Pacquiao, boom, 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 o contratas Total Channel, boom, 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 o te quedas sin combate, boom, boom, boom.
¿Sí?
¿Con cuánto puedes contratarlo? 12 euros iba incluido. Y sin permanencia. Y tienes Total Channel, el combate, Mayweather Pacquiao y todo lo demás. Así que, remember, o contratas Total Channel, boom, 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 o te quedas sin combate. Boom, boom, boom.
Vale.
Bueno.
Resumen de prensa. Hoy viene un artículo en el Mundo Deportivo, no voy a decir ni el autor para que no piense que tengo nada contra él, pero es para hacérselo mirar. Han rodado un anuncio Figo y Xavi, no sé si lo habéis visto. Es una clínica dental, me parece que es. No, sí. Figo convenciéndoles a una peña barcelonista y Xavi convenciéndolo a la peña madridista. Bueno, pues a cuenta con esa excusa, el compañero ha hecho un artículo en el que dice... Figo, ese hombre que provocó la violencia en el Camp Nou al ir despacio a sacar los corners. O sea, es acusar a la víctima de ir provocando. Claro, como se puso minifalda, pues había que es una barbaridad de artículo, culminado con Figo, que cada vez que puede ha perjudicado al Barça en la Champions.
Ha sido él a propósito.
Tenía un imán en la mano.
De verdad, yo creo que para esto hay medicinas, pero vamos. Y luego hay una entrevista en El Mundo con Russell Crowe, que acaba de dirigir una película sobre Galípoli, la batalla de la Primera Guerra Mundial, con idea de Churchill, por cierto, que quería sorprender a los alemanes por debajo, y en el estrecho de los Dardanelos se llevaron una paliza de alemanes y de turcos.
Oye, y hay también una entrevista en El Mundo, de ayer, del sábado, con el Bigotes. ¿Tú sabes que el Bigotes trabajó conmigo?
Mira que me imaginaba yo algo.
Mira, cuando yo hice en Telecinco un programa que se llamaba Número Uno, sí. Que hicimos 13 programas, me parece, o no me acuerdo, creo que sí. Él era el productor del programa. Él era el que venía conmigo,
o sea, os lo
a comer, el que preparaba, me decía lo que tenía que ponerme, vestir, no sé qué. No, de pasta no. La pasta me pagaba una productora que creo que era Globomé. No. No me acuerdo qué productora era, pero él era el que estaba conmigo todo el día conmigo.
Gürtel Televisión.
Álvaro, es sobrino de Pajares, del humorista Pajares, y es un tío simpatiquísimo. O sea, sí, yo me lo pasé con él en grande. De verdad te lo digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego cuando le vi metido en la gürtel, digo, Dios mío, Alvarito. No he podido llamarle porque no tengo el teléfono. Le pedí la pista.
Mejor.
Vamos, para que lo sepa.
Porque ibas para adentro. Mejor que no le llames.
Consíguemelo para llamarle. ¿Por qué no? En los malos momentos es cuando que está con la gente. Claro. A mí me hizo mucho bien.
¿Qué vais a media sí vais o qué?
Me he metido en todo, ¿eh?
Sí, sí, no, no, perfecto.
Bien, continuamos con ese elogio del ladrón. Bueno, que la entrevista de Russell Crowe es que flipas porque dice, usted nació en Nueva Zelanda y hace unos días recibió la noticia de que le negaban la nacionalidad australiana. Así empieza, ¿eh? Dice, ¿hasta qué punto la película pudiera ser considerada una especie de homenaje? Dice, no lo entiendo. Dice, ¿homenaje? Dice, sí, la batalla de Gallipoli es considerada el episodio fundacional de la conciencia australiana, porque hubo muchos australianos que murieron ahí. Dice, me da la impresión de que no ha entendido nada. Pero usted ha visto la película que he hecho, se levanta y se va.
En la segunda pregunta, sí, ¿eh? Sí.
Tras un instante vuelve. Dice, la película es justo lo contrario a lo que usted supone con su pregunta. No entiendo, le dice el entrevistador. Dice, yo tampoco. Bueno, es un diálogo de besugos, pero que encima con Russell Crowe.
Luego ya la cosa se normaliza, pero las
yo
tres primeras
son para leerlo.
El maestro del agua se llama la peli de Russell Crowe.
Está bien, sale Olga Kirilenko.
Sí, señor.
Una chica que salió en Bond, ¿no?
Es chica Bond.
Eso nunca se ex.
Los evangelios se están explayando en todo y luego no nos dan tiempo a nosotros. Si es que...
No, pero son cosas interesantes.
Sí, ya.
No, ha marcado la Juve.
Adiós.
Gol de Pirlo de falta, ¿no?
Sí, señor. Andrea Pirlo de falta directa con la derecha. Tocó en el larguero y bajó en el partido de las 12. Torino 0, Juventus 1. Minuto 39 de la primera parte.
Bueno, y como vas a contar cosas de la liga italiana, vas a ser Vangelis. De la liga inglesa vas a ser Gospel, que es como se dice evangelio en Inglaterra.
Sí, sí.
De la liga alemana vas a ser Herfer.
Y en
y de la Liga Portugal, Evangelao.
Llámale Actum directamente.
Evangelao.
Evangelao.
Llámale Actum.
Así que ya te iremos llamando como te mereces.
Muy bien.
Hemos tenido partido de fútbol de primera en Málaga. Javier Bautista, hola Javier.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Partido que podría haber sido para cualquiera. Los últimos tres minutos lo definen un palo del Depor y luego un paradón del portero del Depor, que podría haber ganado cualquiera. ¿Qué deja el Málaga 1-1? ¿Alguna noticia después?
Nada, una pequeña rajada de Javi Gracia, que ha dicho que han perdido la oportunidad de pelear por la sexta plaza. En su cabeza estaba recortarle puntos al Villarreal, que entiende que es un paso atrás, que no están bien, ha reconocido que el Málaga no está bien, que está viviendo de renta de la primera vuelta, pero que a los niños se le empieza un poco a pedir ya mucha responsabilidad y evidentemente eso al final hace que el Málaga no haya sacado el partido de hoy adelante ante un buen Deportivo. Lucas Pérez ha tenido en sus botas dos oportunidades, luego al final es verdad que Fabricio, con un remate de cabeza de Javi Guerra, ha salvado los puntos para el Deportivo de La Coruña. Deja dos noticias al partido. Una, un problema muscular de Samu Castillejo, que creo que no va a tener problemas para llegar al partido del miércoles en Vigo, y la otra es que el jueves acaba el plazo para comprar a Nordin Rabat. Hoy el genio de la lámpara ha marcado el gol del Málaga, la grada ha gritado Altani, cómpralo, el Málaga lo que va a hacer es efectiva la opción de compra que tiene 3,5 millones de euros. ¿Cómo
al
lo
final
va a hacer
lo compra? Porque el otro día hoy ha Casado decir que no hay dinero ahora mismo para comprarlo.
No, claro, no tienen dinero líquido, pero van a tener que afrontarlo a través de un fondo de inversión, ya lo contábamos en exclusiva el sábado pasado, después del partido en el Bernabéu, que el Málaga va a acudir a un fondo de inversión como ayuda para comprar a los futbolistas. Un futbolista distinto, diferente, que cuando está metido y enchufado a un equipo normal de la liga como es el Málaga, le viene muy bien. Entonces el Málaga entiende que lo va a comprar. ¿Cómo lo va a comprar? Pues acudiendo a eso, a ese préstamo, a esa colaboración del fondo de inversión, que hará que el jueves ya le mande una carta a Galatasaray diciendo que sí, que se hace con el jugador y a partir de ahí por los plazos de la compra.
Vale. Bueno, si no tienen dinero, que se lo pidan al Bigotes. Tenemos aquí a un amigo de él y podemos hacer la intermediación.
No hay problema. Ahora,
vamos al 8%.
Como tengo el teléfono de Pepe, no hay problema, se lo doy al Málaga y hacemos la gestión rápida.
Un abrazo.
Un abrazo,
Javier.
Hasta luego,
bueno, no ha dejado ni lesionados ni cinco amarillas para nadie.
No he dicho nada.
El Málaga complicándose la séptima plaza y el Depor con síntomas de mejora. Oye, empatar en Málaga no está nada mal. Pero bueno, va a tener que seguir remando hasta el final. Con el Bigotes te tomabas en la sobremesa.
Yo soy de Rua Vieja desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. A mí me encantan las sobremesas. A mí la comida me gusta comer, pero lo que más me gusta de una comida es cuando llega el momento de la charla, de la sobremesa, de compartir amistad, claro, cariño, temas, actualidad, de pasártelo bien. Cuando todo el mundo empieza a pedir lo que realmente le gusta. ¡Un Rua Vieja con hielo!
¡Un chupito de Rua Vieja!
Y llega la botella verde de Rua Vieja y entonces se arma la que se tiene que armar. Rua Vieja, tu licor de hierbas. Deja ya de pedir. ¡Dame un licor de hierba! ¡No, no! ¡Pídelo directamente! ¡Con nombre y apellido! ¡Un Rua Vieja con hielo!
¡Un chupito de Rua Vieja!
¡Rua Vieja, tu licor de hierba!
¡Rua Vieja! Rua Vieja,
Rúa vieja,
si quieren ver ciclismo del sufrido, pongan Teledeporte. Se han ido mínimo 6 ciclistas a la cuneta. Están ahí en mitad del campo. Ah, no, por el otro lado también. Han caído por los dos lados de la cuneta. Están diciendo adiós a la competición, a la Lieja Bastoña Lieja, porque se están todavía levantando algunos después de más de un minuto de la caída. Gerrans se está levantando.
Mira, el número uno.
El que parecía peor parado es Nicolás Roche, que es ese que está siendo atendido, y el hombre, la verdad, es que no se está moviendo nada. Igual tiene algo fracturado. Bueno, hay dos. El del Sky es Roche. Hay dos que están los pobres quietecitos en mitad de la hierba. No he visto cómo se ha producido el accidente. Va a ser una montonera, porque han caído a los dos lados de la cuneta. Seguimos.
Ahora, hasta un 25% de descuento en televisores LG. Precios que nunca habías oído. Solo en El Corte Inglés.
Mira, ahora están repitiendo el accidente. La verdad es que alguien se ha ido a caer por delante y muchos, para evitarlo, se han ido fuera de la calzada hacia el campo. Y ahí ha habido caída múltiple. Estamos hablando de 14 o 15 ciclistas. Entre deporte lo están dando, ¿eh? La Lieja, Bastoña Lieja. Fútbol femenino, Bárbara Quesada. Hola, Bárbara, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Se ha metido el Atleti en la Champions. Mira, una buena alegría para los seguidores del Atlético de Madrid, pero las chicas.
Pues sí, como bien dices, se ha metido en la Champions. Es la primera vez en su historia que se meten y la primera vez que España tendrá dos equipos representándonos.
El junto Barça, al Barça, que ganó la Liga, ¿no?
Eso es, que ganó la Liga la jornada pasada y ahora el Atleti se ha metido en Champions. Han ganado hoy 1-3, así que felicidad para los colchoneros.
Déjame que cuente que le acaban de empatar a la Juve, al rival del Real Madrid en la Champions.
El derbi de la Mole, el derbi de Turín. Empata el Torino, Torino 1, Juve 1, en el minuto 44 y medio de la primera mitad.
O sea que el Atleti y el Barça lo tenemos en Champions. Y en Champions, en la edición de este año, triunfando una española, Vero Boquete. La gallega marcó ayer 3 goles, ¿puede ser?
Sí, hizo hat-trick, la capitana de la selección. La verdad es que esta temporada de la Champions está triunfando porque ya lleva 6 goles. Ayer 3 decisivos y repite otra vez final de Champions. Ya estuvo la temporada pasada con el Tireso y esta temporada con el Frankfurt. Así que
¿La final cuál es? ¿Frankfurt contra quién?
Pues tenemos que esperar a esta tarde a las 6 que jugará PSG contra Wolfsburgo, que es el actual campeón.
El Wolfsburgo alemán, ¿no? Claro, que sí. Las alemanas tienen siempre...
Pero ganó el PSG en la ida, me parece, 0-2.
Sí,
no,
ganó.
No me corrige.
Sorprendió bastante porque ganó en casa del actual campeón, ganó 0-2. Ah. Así que habrá que estar atentos a partir de las 6.
Vale, todo esto, quiero que vivir al minuto, lo cuenta siempre Bárbara en nosotrasjugamos.com. Nosotrasjugamos.com. Beso, Bárbara.
Un beso, hasta luego.
¿Qué dices de la rueda de prensa de Rose? Rose es la estrella de Chicago junto con Pau Gasol y ayer estuvo muy bien y muy mal. Muy mal, que después de forzar Pau Gasol el empate a 90... perdió un balón y armó el lío y perdió Chicago, que no va a pasar nada porque va a ganar luego 4-1 y se mete en el siguiente.
Lo que es reseñable la autocrítica de este hombre, que en su rueda de prensa posterior al partido viene a decir algo como perdimos algo así como 20 y pico balones y tengo la sensación de que yo perdí 20 de ellos. Y termina diciendo, pero bueno, es duro, estoy feliz de tener los compañeros que tengo, el técnico que tengo, y tengo realmente la sensación de que estoy hecho para esta mierda. Estamos hablando de un hombre que en los últimos 4 años se ha tirado 3 y medio parado por lesiones. O sea,
me gusta.
Es magnífico.
La pifia dice, yo es que creo que nació para esto, para pifiarla.
Sí.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas. Mira, os acabo de escuchar en la radio y soy de Vitoria y he visto la pelea, estaba allí. Ni el autobús les ha dejado al lado de la puerta de un bar ni nada. Eran 30 cafres que estaban buscando a los otros 100 cafres del Alavés. No sé si habrían quedado o no, pero cuando se han encontrado se han empezado a tirar de todo y de repente han venido más del Alavés que del otro y justo ha sido cuando el Chain ha disparado. Pero ni el autobús le han dejado allí, al lado, ni nada. Vamos, eso seguro. Además, estaba claro que se estaban buscando porque los hemos visto que estaban viendo a ver si se encontraban. Venga, un saludo, hasta luego.
Muchísimas gracias por contárnoslo, y además es que no lo teníamos. Cuando hay peleas es que los cafres se suelen buscar. A veces no, a veces es un grupo de cafres el que provoca a un grupo de aficionados, pero nos lo temíamos. Cualquier cosa que nos quiera contar, 913090233. No os quejaréis, que va a empezar ya otras ligas.
He estado de tiendas con tu padre y había una chaqueta estupenda en rebajas. Y me he acordado de ti.
Mamá, que ya veo por dónde vas.
Hombre, hijo, que siempre viene bien tener algo para ir más arreglado. ¿Cuántas veces te lo he dicho?
17 millones, mamá. 17 millones.
Ya está aquí el extra del Día de la Madre de la ONCE. 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día de la Madre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de una madre.
Ya, tranquilo, que ya empieza.
¿Ya?
Ya va. Señoras, señores, amigos todos.
No estaba yo preparado.
Comienza en Tiempo de Juego. Cadena COPE. Otras ligas. Otros deportes. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que
es? Le va a gustar.
Una rueda que tiene que cada día me gusta más.
Primera división, ole, jornada número 29. Lo ha dicho Bárbara, pero yo lo recuerdo. El Barça campeón 0-4 al Transportes Alcaíne. No pasa nada, Pepe. El Atlético Femina se metió en la Champions después de ganar 1-3 al San Gabriel.
Ya lo hemos contado.
Sí, pero vamos a recordar lo que la radio recordar. Tercero Atleti Bilboco, cuarto Valencia. ¡Hala, ya está, ya está!
¡Fútbol sala femenino!
Primera división, jornada número 26. El Atlético Femina Navalcarnero está acariciando el título. Le ganó por la mínima 3-2 al Majadahonda, el derbi madrileño, y aprovechó el empate del Ciudad de Asburgas 3-3 con el Gironella. Le sacan las rojiblancas 7 puntos a las ourensanas. Nuestro Burela se aferra al tercer puesto después de ganar 3-1 al Ourense.
Se acaba de caer otra vez el pobre Simon Guerrans. Se había recuperado de la otra y ahora ya abandona.
Bueno, cambiamos de balón, subimos música.
¡Vamos,
Parrita! ¡Vamos, Parrita! ¡Baloncesto masculino!
Vaya feria, Liga Adecco Oro, playoff por el título, primer partido, Ourense 86, Melilla 84, Ribeira Sacra 91, Quesos Cerrato Palencia 75, Valladolid 68, Planasa Navarra 63, y esta tarde es el Palma Air Europa, Actel Forza Lleida.
¡Baloncesto femenino!
Final de la Liga Femenina, la ganó el pasado jueves, recordamos el Spar City Leaf Girona, según me contó Parra, ganó los dos partidos de la final al Perfumerías Avenida de Salamanca.
¡Cambio de balón! ¡Vamos otro poquito de Parrita!
¡Vamos, Jari! ¡Vamos! 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 ¡Jari más grande! ¡Tu madre se come los
bocos
de
Fari! ¡A los malos masculinos!
División de Honor de Plata del Teucro ya está ascendido y a tres jornadas para el final ocupan plaza de playoffs. El segundo, el GoFit, el cuarto, el Valladolid, el quinto, el Vivero Serol, y el sexto, el Bidasoa Irún. Con los mismos puntos que el quinto y que el sexto, estaría el Ucam Alcobendas, que ahora es séptimo.
¡Balonmano femenino!
División de Honor femenina, jornada número 21, el Balonmano Vera Vera es el líder, le ganó 36-23 al Aula Cultural, que además de ser un aula cultural es un equipo de balonmano. El Rocasa Gran Canaria es segundo, le ganó 38-23 al Clínica Rincón Málaga, y el Mecalia Guardés está tercero. Cuarto, el Beti Alcobendas.
¡Vamos! ¡Voleibol!
¡Qué feria estamos hoy, eh!
¡Voleibol!
Estamos muy feria hoy. División de Honor masculina.
Vamos, no te
retrases. Segundo partido de la final masculina es esta tarde, a las 7:30. Unicaja Almería contra Voleibol Teruel. Lleva ventaja el Unicaja Almería, que ganó ayer el primer partido. Y en la final femenina, en la División de Honor, también esta tarde a las 7 es el segundo partido entre Naturhaus Ciudad de Logroño y el Liebernet Navarcable. El Ciudad de Logroño lleva ventaja, que ganó ayer el primer partido.
¡Ale, que se va la feria! ¡Atletismo!
Con la fiesta que ha sido hoy el Rock and Roll Maratón de Madrid, bajo la lluvia y media maratón también, con un récord de 31.000 participantes, ha repetido victoria el Ezequiel Kipto Chevi, el keniata. También una keniata ha ganado en chicas, Mónica Jepkoek.
Okay.
División de Honor masculina, el Real Club de Polo, el Egara, el Club de Campo y el Athletic de Tarrasa jugarán la Final Four a partir de la semana que viene. Y en la División de Honor femenina se van a disputar el título Club de Campo, Real Club de Polo, Real Sociedad y Club Egara.
Ok, patines. ¡Vamos!
Esta tarde tendremos final de la CERS Cup, el Reus Deportivo contra el Sporting de Portugal a las 8:30 de la tarde. Y en la División de Honor femenina, jornada número 20.
Te felicito por su facilidad de palabra.
El 6-1 cachondos. El líder es el Palau Plegamans con 48 puntos, 44 tiene el Voltregà y 41 Manlleu y Hostelcur Gijón.
¡Waterpolo! ¡Vamos!
En la última jornada de la fase regular de la División de Honor masculina, el Tarrasa venció al Mataró Quadis. Además, el San Andreu se ha quedado fuera de los playoffs. Se clasifica como séptimo el Cataluña y el Mataró entró como octavo. Y en la División de Honor femenina ha terminado la liga regular
botines.
Sabadell Astral Pool ha perdido la final de la Champions, pero ha terminado primero la Liga. Déjame, Pepe, que lo diga, hombre. Jugará en semifinales contra el Mediterráneo y en la otra semifinal Mataró San Andreu.
¡Rugby!
División de honor. En la división de honor masculina, el Quesos Entre Pinares llega líder a la última jornada, tiene 89 puntos. Segundo, Samboyana con 86. El Quesos Entre Pinares le ganó al Cisneros, que es tercero, y la Samboyana ganó a la Universidad de Vigo. Y en la división de honor femenina, la final la van a disputar el Quecho Rugby y el Crack a Coruña.
Pues mira, te voy a invitar a un caramelo pictolín.
Es sufrimiento.
Ahora, caramelo pictolín.
Pictolín.
Caramelo pictolín.
Pictolín.
¿Cómo lo quieres? ¿El balsámico, el de rayas azules?
El ese.
Conserva la línea, sin azúcar. El de toda la vida, pero sin azúcar. Caramelo pictolín tienen con y sin. Con azúcar y sin azúcar. Y todos sin gluten. Claro, caramelo pictolín.
¡Pitolín!
¡Caramelo pitolín!
¡Pitolín!
¡Caramelos!
Mira, justo, 3 minutos, macho.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.